su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla. Imponente, dramática y distante, querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña, en mi ciudad, por siempre amada.
Hola, buenas noches, nuevamente aquí en esta radio hermosa que es la Folclórica Nacional, pero hoy desde un estudio diferente, así que es como un nuevo programa para mí. Está llegando Sandra Ceballos, nuestra locutora invitada, porque venís muchas veces. Sí. ¿Y cómo estás, Sandra?
Bien, muy bien.
Bien, ¿cómo te trata el frío?
Bien,
tremendo, acá está mucho. Calentísimo acá en la radio.
Sí, está lindo, y hoy salió el sol, así que...
Ah, bueno.
Sí, ha sido lindo.
Nada, hoy no tenemos, lamentablemente, los teléfonos. Que algo están haciendo en la radio, en el estudio grande, ¿no? Están como haciendo un arreglo o algo. Entonces, lamentablemente digo, porque a mí me encanta cuando llaman y le dejan mensajes, sobre todo que hoy tenemos un invitado muy importante, porque va a hablar además de algo que seguramente por ahí se nos pasa y quieren consultar algo y no va a estar el teléfono. Pero bueno, ¿tenemos sí el WhatsApp, lo tenemos o tampoco?
El WhatsApp no, quedó en el estudio.
Bueno, es así. Estas son las cosas de nuestro país que amamos también. Pero bueno, tenemos el Twitter, que es arroba la de Mario Kay, mi Twitter, después está mi Facebook, porque también si quieren, yo ahora no les voy a contestar seguramente, pero por ahí a la noche, si tienen alguna pregunta, después se las contesto, que es María José de Mare, fanpage, y el Instagram también. Así que me buscan. Y bueno, decirle siempre quién hacemos este programa, la producción general, Marijo Chemes, que está en su tierra, en Diamante, pero nos debe estar escuchando. En el piso, nuestro productor de acá, Gastón Rabinovich. Víctor Pugliese, nuestro operador, que sigue, nosotros cambiamos de estudio, pero sigue siendo nuestro operador. Y nuestra locutora hoy es Sandra Ceballos, como lo dije. Pitu Marquesano, nuestro pianista, no vino, porque le dije, no vengas porque acá no hay piano.
Tal cual.
Así que, bueno, los teléfonos no están. Y justamente yo decía que estoy muy contenta porque nuestro invitado de hoy, bueno, es alguien que además de tener un afecto muy muy grande por él personal, porque ha estado sobre todo en la historia de mi padre, ¿no? Él hizo hacer una copia nueva de La Guerra Gaucha, y yo, cuando él era el director del Instituto Nacional de Cinematografía, el INCA, que es José Miguel Onaindia, que yo te doy la bienvenida.
Gracias, María José, un placer.
Bien cerquita de Oval. Pónetelo más cerca, porque hoy estás viniendo. Bueno, Onaindia se fue hace algunos años, nos dejó, pero está cerca, se fue al Uruguay, donde está haciendo cosas maravillosas, porque estás al frente de la dirección de INAE, que
es el Instituto Nacional de Artes Escénicas
de Artes Escénicas. Uruguay, sí. Y también del festival,
que es uno de los programas del instituto.
Ese sos director artístico.
Soy director artístico del
festival. Pero hace ya varias veces.
Sí,
porque
sí,
yo...
Este es el tercer festival que dirijo.
O sea, invitar.
Pero vienen fundamentalmente de Iberoamérica, pero viene España, Portugal, de Iberoamérica, Argentina, Chile, Brasil, México y Perú, y Canadá, que no es de Iberoamérica, pero sí también es de América del Norte, y de Europa, Alemania, Italia y Bélgica.
Y eso transcurre entre el 13...
Entre el 13 de agosto y el 24.
¿En diferentes salas en Uruguay o es en Montevideo?
En Uruguay. Esa es la gran diferencia de la mayoría de los festivales, que no es un festival de ciudad, es un festival de país. Así que la gente que esté escuchando, por ejemplo, en Entre Ríos, puede ir a Paysandú a ver programación.
Claro,
o puede ir a la gente que esté cerca de Carmelo, puede cruzar el río e ir a Carmelo. Digamos, la programación, obviamente, Montevideo con concentra, por claro. ser la capital y la que tiene la mayor cantidad de salas y de infraestructuras donde montar algunos espectáculos. Pero nosotros traemos espectáculos del exterior, que muchos inician sus actuaciones en el interior y luego llegan a la capital.
Pero, por ejemplo, son si se da en una sala en Paysandú, por ejemplo, después se da también en Montevideo.
Sí, dentro... en esta oportunidad sí. Llevamos espectáculos que se dan en el interior y luego vienen a Montevideo, o se dan primero en Montevideo y viajan de Montevideo al interior.
¿Y cuánta gente traes y cómo? Porque debe ser... ¿Cuánto tiempo te lleva?
Están viajando 200 personas, entre técnicos, artistas, y también invitamos programadores y directores de festivales para que vean la programación uruguaya y todo el movimiento teatral uruguayo.
¿Y eso se hace, vienen con el tiempo de poder ensayar, porque me imagino que montar luces...
Todo es muy rápido. Ahora nosotros tenemos un equipo técnico que está trabajando con lo que se denominan los riders, sí. ¿no? Con todos, entonces están haciendo las escenografías, buscando la utilería, y tenemos un equipo técnico que ya tiene un depósito donde están... porque no llegan con mucho tiempo, no. Normalmente llega la compañía, las que tienen un montaje muy complejo, tienen un día de montaje y después actúan, pero no más. La que más tiempo tiene es un día de montaje.
¿Y con el
la
idioma?
Las compañías a la mañana.
Se vienen al frío.
Tienen la agenda un poco más libre para tomarse una vacación y venir, no una vacación, pero venir a trabajar al sur y a lo mejor completar. Hay algunos artistas que sí se quedan y completan, hacen las funciones.
Qué bueno. Y decime, ¿cómo la gente hace para saber? Porque yo vi tan variada, porque no es solamente teatro, es títeres.
Es danza, teatro, títeres y circo. Son las cuatro disciplinas y algunas mezclas, por ejemplo, teatro de calle, performance, y los cruces de lenguaje, como se dicen ahora, ¿no? que hay espectáculos abiertos a las nuevas experimentaciones.
Claro, y esto lo ven en una página,
sí,
¿no?
FIDAE UY de Uruguay, FIDAEUY.com. Ahí está toda la programación, los días, ya están las entradas a la venta, se pueden sacar los tickets, y estamos trabajando con empresas turísticas para que se formen paquetes que les facilite a la gente la compra del pasaje, el hospedaje a precios más baratos, y también el acceso a las entradas que puedan
usar. Y en las otras experiencias que tuviste, ¿gente de qué países viene este festival?
Uruguay es un destino en este momento muy internacional. Viene mucha gente de Brasil, viene más minoritariamente, pero viene mucha gente de Paraguay, de Argentina, de diferentes países. Chile ya es un poquito más conflictivo porque hay que tomar un avión, pero Argentina, Brasil y Paraguay son los países donde tenemos mayor flujo de visitantes, y luego, bueno, vienen visitantes europeos, pero ya tienen que venir específicamente para un viaje más largo.
¿Y esto tiene que ver con la Secretaría de Cultura?
Sí, esto lo organiza el Ministerio de Educación. El INAE es el organismo del Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de la República de Uruguay, que tiene a su cargo el fomento de las artes escénicas. Es una institución que integra la organización del ministerio, pero esto lo hacemos en colaboración con dos entidades de la sociedad civil. La FUTI, que es la Federación de Teatros Independientes del Uruguay, y la Asociación de Amigos del INAE, que es una entidad civil que se creó hace 2 años para colaborar con nuestras funciones. Entonces, entre los tres, el Estado y estas dos entidades de la sociedad civil, y este año se suma, porque vamos a llegar a todo el territorio, la Asociación de Teatros del Interior, también en la organización del festival, para que el festival tenga el mayor impacto.
Qué
y
maravilla.
También podamos conseguir sponsors privados, etcétera, y una logística que nos permita, digamos, una mayor interacción.
¿Y cómo seleccionan? Porque vi que había un jurado, seleccionan las obras, porque debe ser...
Nosotros tenemos, la programación consta, son 22 obras internacionales, 10 obras nacionales y 7 obras que están realizadas por los cuerpos estables del Uruguay. Comedia Nacional, que es el elenco de actores, creado en 1947, que tiene 72 años de existencia ininterrumpida, que es un elenco de 30 actores, de un gran nivel artístico y tiene una centralidad muy importante, el Ballet Nacional del Sodre, que es una de las grandes compañías de danza de América en este momento, los coros, las orquestas, etcétera, con todos ellos, como tienen una gran centralidad en la vida cultural de Uruguay, queremos que estén presentes, claro, en el festival, y que la gente, el público uruguayo, vuelva a disfrutarlos y el público que venga los conozca y los disfrute también. Entonces, de 39 espectáculos, hay 17 que son de producción uruguaya. La programación internacional la decidimos en Uruguay. Nosotros lo hago con un grupo de colaboradores, pero no hay instituido un jurado. Pero la programación nacional sí designamos un jurado internacional, porque nos parece que eso le da mayor objetividad, sí, claro, frente a la gente del medio, y además permite que cinco curadores de Europa y América, que son personas que están programando teatros y festivales, vean en este año 107 obras de producción. Tuvieron que ver 107 y elegir 10. Así que esa tarea la hicieron, es una tarea muy interesante, pero hoy tenemos 5 personalidades del ámbito escénico internacional que conocen prácticamente una gran parte de la producción uruguaya y han podido ver la importancia que tiene todas las disciplinas artísticas en el Uruguay. De estas 10 producciones uruguayas, yo quiero destacarlo muy especialmente, 6 son dirigidas por mujeres.
Ay, qué
un porcentaje muy alto de esas 6, 3 son dramaturgia.
¿Cuáles son?
Son dramaturgia y dirección de mujer. En este caso están Ella sobre ella, de Marianela Morena, Cheta, de Florencia Caballero Bianchi, que es, y La tundra y la taiga, de Sofía Echeverri, que son 2 muy jóvenes creadoras uruguayas. La incapaz, que es un texto de Carlos María Domínguez sobre un personaje histórico del Uruguay, pero dirigido por Cecilia Baranda, que es una directora muy relevante de teatro circular de Montevideo. Una obra de circo de Natalia Melo y una obra de danza de Natalia Burgueño, que son las otras, y con eso completan las 6. Y luego, bueno, hay una obra de teatro de Gabriel Calderón y bueno, y el resto de obras que son, pero esto me parece que es destacable porque esto demuestra verdaderamente las mujeres tienen, si bien siempre hay problemas de paridad y de igualdad, sí, pero hay una gran presencia de las uruguayas en el ámbito escénico, no solamente en los roles de creación, sino también errores técnicos, ¿no? Hay muchas diseñadoras de iluminación, por ejemplo la jefa de escenario del Auditorio Nacional del Sodre es mujer, la directora técnica también, la jefa de escenario del Solís, digamos, los elencos muchas veces, a mí en el INAE cuando me preguntan cómo estamos con el tema de paridad, yo digo, bueno, los que vamos a tener que medir cupos son los varones, porque hay algunas obras que se ensayan que son absolutamente todas de mujer. Y una cosa muy interesante, que casi todas las productoras escénicas son mujeres en el rol de la producción. Entonces, eso me parece que es un hecho. El tema de género está presente en la programación internacional.
¿En cuáles, por ejemplo?
Traemos una obra que hoy tiene una enorme repercusión porque es una dramaturgia que hizo el Jordi Casanova sobre el caso La Manada, sobre el caso que se acaba de juzgar la semana pasada, dictar sentencia y elevar la condena a los violadores. Catalogar no como abuso, sino como violación y elevar la condena. Y sobre ese caso se hizo una experiencia que en España llamaron teatro documento, porque la propuesta era que el texto de la obra fueran las palabras del juicio. O sea, solamente todas las palabras que se escuchan fueron palabras pronunciadas o frases pronunciadas en el juicio. Sobre eso se hizo obviamente una dramaturgia, y Miguel del Arco, que es uno de los grandes directores españoles en este momento, montó un espectáculo que se llama Jauría. Verdaderamente es un espectáculo de gran impacto, ha sido un éxito rotundo, con una gran actriz que hace el rol protagónico, María Herbaz, joven actriz que ganó el año pasado el premio Max, que como sabes es el premio más importante en España, y 5 actores que van intercambiando roles. Es un espectáculo de gran impacto, al que vamos a acompañar con mesas de debates y diálogos.
Claro, porque eso también leí, ¿no?
La violencia de la mujer, que es un tema que preocupa en todo el mundo y en Uruguay.
Sí, claro. ¿No? ¿Y los debates se van a hacer dónde? Ahí mismo en la sala.
Hay un grupo que se llama Escuela de Espectadores, que está manejado por dos grandes críticas, María Esther Burgueño y Gabriela Garcelli, que son dos grandes críticas del Uruguay, que tienen un grupo organizado, y ellas, como son dos académicas también, tienen una gran experiencia, con ellas elegimos, seleccionamos tres espectáculos y después de la representación
se hace el debate.
Y en otra, y vamos a hacer debates además, o mesas, va a haber una mesa, porque también tenemos muchas mujeres invitadas en la programación. Viene la brasileña Débora Kolker, que es una de las grandes coreógrafas que maneja, que dirige una de las compañías más grandes de Brasil, y que es uno de los espectáculos que va a estar. Viene la chilena Manuela Infante con un espectáculo, Estado Vegetal, que es muy original, porque ella lo denomina teatro post-antropocéntrico, porque los protagonistas no son los hombres, sino es el mundo de las plantas, el mundo mineral. Entonces, Manuel Infante, la argentina María Marul, que también va a participar con una de sus piezas, Hidalgo, la española Karma Portacelli, que hizo una adaptación de la obra de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, que también es uno de los grandes textos de la literatura feminista del siglo pasado. Entonces, todas ellas, y conjunto con las uruguayas, van a tener una mesa de debate para ver cuáles son los problemas que tienen las mujeres en la escena contemporánea y cuáles son los desafíos.
Qué bueno, qué movida. Te hago una pregunta, ¿y los precios son accesibles?
Son muy accesibles. Mira, tenemos el tema, pero las entradas están de 300 pesos uruguayos, que serán unos 380 pesos argentinos, a 900, la entrada más cara. Hay algunos espectáculos de gran volumen, como el caso de la compañía de Débora Kolker, o una ópera que montamos con Bélgica, El Hombre de la Mancha, que necesitan un precio diferencial. De cualquier manera, hay promociones. Por ejemplo, las entradas hasta ayer, hasta el 30 de junio, se vendían al 50%, ahora se venden al 75% hasta el 31 de julio, pero se organizan grupos, y después tenemos cupos, porque en Uruguay hay, por ejemplo, un movimiento muy importante, que acá Sebastián Angelini, que me acompaña, que es el encargado de comunicación del festival, también trabaja en este programa que se llama Montevideo Libre, que es una tarjeta, que es una
iniciativa, si querés decir algo, sí, porque es importante.
Una iniciativa del gobierno de Montevideo, que le da una tarjeta a los alumnos de los últimos años del liceo y de la universidad. Explícalo, Sebastián.
Sí, sumate, Sebastián.
Nuestra ciudad, Montevideo, está muy comprometida con fortalecer lo que es a los estudiantes, brindarles distintas herramientas, ¿no? En este caso, Montevideo Libre es un programa que, como bien dice José Miguel, nace en 2013 y está destinado a estudiantes principalmente de bachillerato, que equivale a cuarto, quinto y sexto, donde acceden a espectáculos de manera gratuita, espectáculos de teatro, ópera, música, danza, ballet. Anteriormente era una tarjeta plástica, ahora estamos evolucionando hace un año, es todo mediante la web, no hay necesidad de bajar una app, sobre todo porque los adolescentes tienen problemas entre WhatsApp e Instagram, si tienen poca memoria no van a bajar Montevideo Libre. Y bueno, esto sí es impulsado por el Departamento de Cultura de la Intendencia. Entonces, está buenísimo porque no hay excusas para no salir, es totalmente gratuita. Hace poquitas, unos días, tuvimos un intercambio con justamente de Buenos Aires, con el programa de Pase Cultural, para intercambiar ideas.
Qué bueno.
El Pase Cultural, tengo entendido que está hace 7 meses, impulsado también por el gobierno de Buenos Aires. Y bueno, la poder promover, ¿no?, todo tipo de espectáculos de Solís, Sala Cita Rosa, salas públicas y privadas de Montevideo, y también acceden, bueno, estudiantes de IPA, que son los que se forman para ser docentes, y también estudiantes de magisterio. Son más o menos unos 30.000 estudiantes que pueden disfrutar, de nuevo, repito, de manera 100% gratuita. Y para el festival, obviamente, van a poder disfrutar también de todas las propuestas, porque en las salas donde se presentan, las salas públicas, está este beneficio.
Somos poquitos. Las privadas se suman también.
Sí,
cada espectáculo es una decisión del productor, pero la mayor cantidad, o sea, siempre se fija un cupo, ¿no? Un cupo pequeño, ¿no? Es que, pero los productores, en general, hay una cultura de participación de estos programas sociales, porque son los que, en definitiva, permiten que haya nuevos espectadores, ¿no? Que la gente pueda disfrutar.
El eslogan de Montevideo Libre es: si estudias, salís, y está buenísimo porque hay muchos chicos que nunca experimentaron que es una ópera, que es un ballet, y capaz que van y te dicen: no me gustó, pero tuvieron la oportunidad, y ese es el cometido de Montevideo Libre: generar oportunidades a través de las artes escénicas y que puedan experimentar. Montevideo es una ciudad muy chiquita, pero con
mucha propuesta, muchas propuestas, y bueno, y la clave está en el festival, todo lo que va a suceder, y todo el tiempo están...
No, y hay un gran movimiento, vos sabés, también por música,
No, y además, si lo están haciendo y repitiendo es que está funcionando, ¿no? Porque nadie hace...
No, imagínate, realmente yo muchas veces salgo, Montevideo tiene exactamente 1.300.000 habitantes, y... llena el Auditorio del Sodre, una sala de 2.000 espectadores, que hacen 10 a 15 funciones de ballet, a sala absolutamente repleta. Acaba de cerrar la muestra de Picasso, que estuvo en el Museo Nacional de Artes Visuales, que fue una muestra que vino especialmente del Museo Picasso de Francia a Montevideo, con 190.000 visitantes.
Qué bueno.
Significa más del 10%, porque el 13% de la población de Montevideo, que obviamente viajaron muchos argentinos, fueron a ver la muestra, etcétera, pero ahí fundamentalmente fueron los montevideanos. Entonces es muy muy, y lo que tú decías, es un pueblo que conserva, una comunidad que conserva el placer para ir al teatro, pero también ha habido desde las autoridades gubernamentales y desde también la sociedad civil movimientos para que, como en Montevideo Libre, haya tarjetas. La condición para tener este beneficio es que sigas estudiando.
Claro.
O sea,
si perdés la escolaridad, perdés el beneficio.
Claro.
¿No? O sea, es un incentivo pero también
bueno,
para
¿no?
contra la deserción.
Sí, lo que, claro, contra la deserción. Había números muy grandes, entonces se atacó por ahí esa problemática de poder incentivar a través de las artes, generando oportunidades y generando formación de público, porque... algunos dicen, pocos, por ejemplo, no es entregar entradas gratis porque sí, no, hay un trabajo detrás, un trabajo de seguimiento, de poder formar, de poder dar herramientas para que jóvenes espectadores puedan tenerlas y poder experimentar. De eso yo creo que compartir la cultura es más, y llegar a más. Si bien José decía, somos poquitos, pero somos poquitos, las salas están llenas, pero queremos más y nuevos públicos. Y algo que está buenísimo, impulsado también por José Miguel en la edición anterior del festival, fue el programa Jóvenes Críticos, que José les puede contar mejor.
Sí, ahí convocamos a estudiantes de letras, de periodismo y de comunicación, que les podía interesar hacer un ejercicio de análisis de espectáculos. Dimos unos talleres con críticos y especialistas, y este año vamos a reeditar. Y entonces luego, durante el festival, van con un tutor a ver espectáculos, y sobre luego del espectáculo tienen que escribir un texto, y ese texto se publica en la web del festival, ¿no? Como en caliente, para que la gente tenga opiniones de público, y al mismo tiempo generamos una posibilidad. Vos sabés que periodismo cultural no hay un entrenamiento específico, y también hoy los medios dedican menos...
es todo rápido,
se queda todo en las estrellas, se necesita gente que tenga un ejercicio de analizar y de ver un espectáculo, y bueno, que pueda ser una vocación, y también puedan suceder en los medios y ahora también en las redes sociales.
Uno de los talleres, yo soy uno de los que da el de redes sociales, de bueno, cómo poder, ¿por qué no ser influencer de la cultura, no?
Claro,
todos están acostumbrados a todo tipo de cosas, de llegar a más utilizando estas plataformas, ¿no? Que nos conectan con un montón de cosas, y usarlas responsablemente. También hay que conocer las plataformas para poder sacarle el mayor rédito posible. Y Montevideo, bueno, nuestro país es consume mucha cultura también en prensa, ¿no? Está esta costumbre de consultar qué se escribió, capaz que son los públicos más adultos que lo hacen, pero volcarlo a Twitter, volcarlo a Instagram, volcarlo a...
Claro, para que no sea un espacio de pelea,
que no sea lo mismo,
tonta,
¿no?
Y Twitter, sino que sirva para algo.
Sirva para promover, para difundir, para cambiar ideas también, ¿no? Bueno,
no, y esto de llevar a los estudiantes a mí me parece alucinante, porque aunque después no les guste, viste que ellos dicen de pronto, no, eso no me interesa, si no es lo que ellos consumen, pero que vean que hay otras cosas y después decidan si les gusta o no. Vamos a tener que hacer un corte. Y ya volvemos y seguimos hablando, porque esto da para muchísimo. Bueno, hacemos la tanda obligada y ya volvemos con José Miguel Onaindia, que nos está contando prácticamente todo cómo se arma este festival tan impresionante que es FINAE.
FINAE.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde.
caminar por sus calles silenciosas.
Bueno, vamos a seguir charlando con nuestros invitados, pero sí quería pasar un tema, porque si no me van a matar. Pero fíjate vos lo que elegí. Elegí un tema que es de un disco de Juan Carlos Cambas, ¿no? Y que tiene la voz, que por eso lo elegí para pasarlo en este momento, de China Zorrilla, que es Caballo de Escarcha, que es hermoso. Y tiene muchísimo que ver porque, bueno, China ha estado en los dos países.
Un gran puente entre
permanente, ¿no? Yo hice una película con ella, con los gauchos judíos.
Los gauchos, claro.
Pero siempre esas personas. Sí,
claro,
pero esa gente que se extraña no encontrártela, porque todo lo que ella sabía y todo lo que ha hecho, ¿no?
Y todo lo que promovía y lo que.
Creo que ella fue. ¿Tuvo que ver con la comedia?
Sí, esa fue en los primeros años de la comedia, fue miembro de la Comedia Nacional y fue una de las primeras mujeres que dirigió.
¿Viste?
Teatro,
yo creo que
dirigió
sabía.
La Comedia Nacional en 1949.
¿En 49? Sí. No se puede creer una mujer en esa época. Bueno, la vamos a escuchar, su voz maravillosa, porque venía a cuento, ¿no? A traer la China Zorrilla y en este tema tan lindo que después decimos de quién es. Caballo de Escarcha.
En un caballo de fuego, galopando hacia tu casa, salieron a despedirme cuatro mariposas blancas. Más allá del horizonte quedó mi tierra lejana, más veloz que mi caballo, mi corazón galopaba. Señalaban el rumbo las estrellitas del cielo y hasta las flores nocturnas olían como tu pelo. Olían como tu pelo. Pensando en tus ojos verdes, me dormí bajo la luna. Te soñaba miel y sangre cantando junto a una cuna. La aurora de rojo y plata me llevó junto a tu puerta. Salieron a recibirme cuatro mariposas negras. Volví a mi casa y lloraba. La luna lloró conmigo, tu ausencia y mi pena amarga, tu ausencia y mi pena amarga.
Caballo de Escarcha, del disco de Juan Carlos Cambas, de Alicia Crest y Roberto Calvo, la señora China
Zorrilla, claro que sí, porque venía. Bueno, seguimos con Sebastián Angiolini, ¿no? Angiolini, mira cómo me salió.
Me colé.
No, pero está muy bien. Y José Miguel Ona India, que es bárbaro lo que nos están contando de este festival que se va a hacer muy pronto, en el mes de agosto, en Uruguay, que realmente yo voy a ir porque...
Estás
no, es que de verdad
me... hacer que estén y que puedan difundirlo y ojalá que mucha gente de Argentina pueda asistir al festival.
Se seguramente
estamos más cerquita, somos sí. En una hora
y quiero decirles también que excepto una obra que viene de Francia, el retrato de Raúl, que lo hacemos en colaboración con el Teatro Nacional Cervantes, el resto de la programación viaja a Uruguay, no viene, no hace gira regional.
Claro.
Entonces no lo van a ver
en no lo van a ver
la gente. Van a ir a ver algo que no van a ver en Argentina, excepto esta obra, el retrato de Raúl, que sí la van a poder ver en el Teatro Nacional Cervantes. Así que bueno, eso también es un elemento interesante.
Sí, claro.
Pauli, esta pieza de la cual yo hablé, solamente sí. Viene para Montevideo, y casi toda la programación.
Y además el que va a ver Teatro Uruguay, pero también va a Uruguay, que es un país que, bueno, a mí me encanta. Y hay de todo también, ¿no? Como para, ¿no? Vas al
sí,
teatro
por supuesto,
a la tarde, porque vi que había programación a las 3 de la tarde.
En Montevideo la gente puede ver las 39 obras, porque nosotros empezamos a las 3 de la tarde,
claro.
A las 13 y a las 5 van la programación uruguaya, y a partir de las 7 de la tarde empieza la programación internacional. Con lo cual, ahora Sebastián está trabajando para la página web, vamos a hacer los itinerarios posibles para los que quieren ir a ver, o sea, cómo puedes combinar, si estás todos los días, podés ver las 3
claro,
de
la tarde.
Y si no, cómo podés ir seleccionando, pero se puede ver amablemente, porque Montevideo es una ciudad donde se puede ir a muchos espacios caminando.
Sí, claro.
Bueno, es una, obviamente es un gran centro gastronómico. Se come
sí,
bien,
hay lugares raros.
Montevideo está de moda.
Yo amo Montevideo siempre, para mí es un lugar.
Hay museos preciosos.
Es el cable a tierra de muchos y muchos.
No,
la Rambla maravillosa para
caminar. Claro, pero además porque conserva aquella cosa de los bares y de las calles y que acá se ha perdido mucho, entonces es como un viaje siempre que uno va a Montevideo, viste, busca ir al mercado del puerto a comer
y ir al mercado del puerto y hacer
sí, ha cambiado mucho Montevideo,
mira el río con afecto, tiene un trato así, no está a espaldas,
claro,
es maravilloso.
La costa está absolutamente integrada,
sí.
Nosotros decimos que es el mar porque la verdad es que te da
sí,
la visión de mar,
sí.
¿No? O sea, para el montevideano vamos al mar porque está ahí,
es que parece
realmente el color y la sensación, a veces tenés olor de playa,
sí, pero aparte como está la Rambla, no como o sea
bueno ese la ciudad se construye
sí.
Con mirada.
Eso no lo tenemos
esa Rambla hace que Montevideo tenga de los índices más altos de calidad de vida de América Latina. Me acuerdo un gallego me decía, ¿y cómo no van a estar tristes si tienen una Rambla hermosa? ¿Qué uruguayo, qué montevideano va a estar triste?
Y vos haces de bien y no volvés más vos a la Argentina.
Eso nunca se sabe, pero
estás muy bien allá.
Estoy muy bien, sí, estoy muy bien.
Y el Solís nunca más, ¿por qué dejaste? ¿Se puede preguntar?
No, porque salieron, en realidad se dio la oportunidad de ocupar, en realidad estuve en el Solís hasta julio del 2015, y en agosto ya empecé con primero a dirigir el festival del 2015, y luego empecé con el Instituto Nacional de Artes Escénicas, o sea que fue en continuidad.
¿Y no extrañas nada? Sí, un poquito.
¿De Argentina?
Sí. No, me dice.
Quería ser sincero, los afectos y la gente
están,
pero hoy verdaderamente la comunicación es tan fácil que a mí no me da como mucha idea sé que estoy pocos días al año, pero sigo teniendo actividades, cuando me toca dar clases en la facultad o me invitan, vengo, me siento integrado.
Como abogado seguís trabajando, todavía, mira qué bueno.
Sí, sí, hoy a la mañana estuve con el estudio, con los clientes, sí, sigo, pero también hoy tenés internet, tengo obviamente abogados que trabajan aquí, ¿no? Que hacen la parte.
Ya los conozco.
Pero bueno, sigo trabajando y bueno, pero por el momento realmente Uruguay ha sido muy generoso, me ha recibido muy bien, tanto los años que estuve, primero estuve solamente un año sin tener un trabajo fijo, trabajando freelance, y ya antes del año me convocaron para Teatro Solís, que fue una experiencia estupenda.
Qué lindo, claro.
Realmente esos 2 años y medio que fueron la posibilidad de programar 3 temporadas fue una gran experiencia, y bueno, y realmente luego me convocaron, digamos, en realidad renuncié y enseguida ya empecé a trabajar para el gobierno de la República. Así que realmente yo me siento muy bien y muy cómodo. A mí programar mucho futuro no me gusta.
No.
Me parece como que, bueno, las cosas para tener una cadencia que uno no puede... Obviamente uno maneja la realidad,
claro.
Pero por el momento quiero terminar, digo terminar porque el gobierno que integro, que me contrató, termina el mandato el 1 de marzo, o sea que en principio mi trabajo es hasta el 1 de marzo próximo, pero bueno, luego veré que es,
claro.
Que, cuál es el...
Claro.
Que,
sí, es así, es la vida,
exactamente,
sí, es la vida. Sí. Decime una cosa, y los que van, por ejemplo, yo mirá las preguntas que hago, pero son por ahí las preguntas que quieres hacer, los que van con chicos,
sí.
Están los títeres.
Hay programas infantiles,
para chicos,
hay circos, sí, no hay una gran programación infantil, no.
Pero supongamos que van algunos que hacen el viaje con chicos.
Hay programas de circo, hay una obra de circo, una obra de títeres, que es que es programación infantil, sí, que son programación y que se da a la tarde, y luego, bueno, hay actividades que no están programadas para el
programa
infantil, pero siempre Montevideo tiene una cartelera teatral y siempre una temporada también para niños, que además agosto, que es recién terminada las vacaciones de invierno, quedan muchas obras en programación,
¿sí? Claro.
Que también vos sabes que me dijiste una buena idea, pues vamos a empezar a trabajar en...
para
hacerle tampoco para
pienso
integrar,
en esas cosas, sí. Como que el que viaja donde deja a los chicos,
digo, no es un festival porque ahora empieza hoy hay el Teatro del Galpón, que es uno de los teatros privados, pero una gran institución que cumple este año 70 años, donde inauguramos el Festival Internacional en homenaje a ellos. Tiene un festival de teatro infantil, entonces
claro, no
los hacemos
competentes.
Claro, pues ya están las vacaciones en Uruguay, comenzó las vacaciones de invierno, entonces durante dos semanas y se extiende, como decía José Miguel, propuestas para los más chiquitos.
Y mañana va a haber un cóctel en la embajada.
Exactamente, sí.
Que yo voy a ir y cómo qué va a haber además del...
Mira, no, es una recepción, sí. para el medio artístico y el periodismo argentino, donde vamos a anunciar la programación y donde vamos a destacar fundamentalmente, están invitados todos los elencos argentinos y los artistas argentinos que van a participar del festival, así que vamos a hacer esa...
Vi que va a ir Telma, que Telma es uruguaya, pero también es muy nuestra.
Sí. Telma nació en Argentina, pasó su infancia y toda su formación en Uruguay. Y Margarita Xirgu, que fue que este año también la homenajeamos, y Telma es parte del homenaje porque Telma fue alumna directa.
Sí, ya sabía.
Y Margarita fue quien la trajo.
Quien la trajo acá.
De Uruguay a la Argentina, y bueno, Telma hizo una carrera estupenda, trabajó en cine con tu padre.
Sí, también con mi papá.
Con tu padre,
hice televisión cuando ella hacía Los Hermanos, que fue anterior a todo de Telma, que eran Liporache, Belicia Verdaxagar, y yo hacía María de Los Ángeles, que era María Ángeles, que Mari Barreta, y Elsa Berenger, yo hacía la hija de Elsa Berenger, que hacía la mucama, y yo la hija. Sí, así que mirá, claro. Telma, de dónde la conozco, y cuando...
Bueno, esos programas de televisión que veía todo el mundo.
Los Hermanos, pero era una tira diaria que era impresionante. Y Telma...
Era grabado
con como se grababa antes, que era una cámara, iba con un gran cable a un decorado, eran tres cámaras, y entonces no se cortaba y no se editaba.
Claro.
Yo trabajé en esa televisión, entonces esa cámara, había una que iba al otro decorado y abandonaba y quedaban dos, y ya se ponía para cortar. Cuando alguien se equivocaba, había que empezar todo de vuelta.
Claro.
Que a veces se equivocaban.
Y sí.
Que somos seres
humanos. Sí, porque además no tenías tanto tiempo de estudiar los guiones.
No, era de un día para el otro. Pero ese vértigo que te daba, que la cámara ya se iba y se ponía allá, y después iban las otras cámaras. Era muy gracioso todo. Era como... Uno lo piensa ahora y... No, yo después trabajé en la otra televisión que se editaba, ¿no? Pero en esa mucho tiempo trabajé en esa televisión.
Claro.
Que era así, con los cables... Largo,
sí, muchos años.
Cuéntenme algo más para tenemos todavía un tiempo que quieran para la gente, sobre todo. Que...
Mira, yo quiero un poco destacar que vamos a hacer también, porque queremos que el festival sea un lugar de encuentro de artistas. Entonces hay 4 de los espectáculos que presentamos que son coproducciones.
Ajá.
Uno, el que tú mencionaste, que dirige Hernán Chené, es una coproducción, sí, con el Festival de Mérida, que es el festival de teatro grecorromano más importante de Europa, el Festival de Mérida, y se estrena ahora. Todavía la obra no se estrenó, o sea, es una gran apuesta que hacemos al talento de Chené y de los artistas convocados, que va a ser una apuesta de una pieza muy rara de Shakespeare, que en muchas obras completas de Shakespeare no figura, que es el Pericles.
Ah.
Y Hernán va a hacer una apuesta seguramente con toda su estética de clown, y ha convocado, es una coproducción porque hay una coproductora uruguaya, una coproductora financiera, y la diseñadora de luces, ¿ves? Claudia, sí, Sánchez, y el diseñador de escenografía y vestuario son uruguayos, y el elenco es totalmente español, con algunas figuras muy conocidas del cine, como Ana Fernández,
Ana Fernández,
que ganó el Goya, la mejor actriz, sí, por Sola, Marisa Sassi, que es la hija que además de ser una actriz joven muy conocida, es la hija de Marisa Paredes, Marta Larralde, Ernesto Arias, que es uno de los actores, mejores actores de teatro clásico español. Así que hay un elenco de estrellas. Con eso inauguramos el festival, el Pericles, en homenaje al Teatro del Galpón, en la sala principal del Galpón, en la César Campodónico. Después hacemos otra coproducción con Italia, con el Teatro Nacional de Génova, un grupo inestable y vagante que habla sobre esta transformación de ciudades, se llama Ciudad Global, ¿no? Bueno, esa transformación de ciudades industriales, ¿no? todo este fenómeno que se está produciendo, ¿no? Bueno, que ha modificado, sí, el panorama del mundo. Ese es un espectáculo que lo estrenamos en Paysandú, hace todo un recorrido primero por el interior y una función final en Montevideo. Hacemos un homenaje a Margarita Xirgu con el otro festival también importantísimo de teatro clásico, que es el Festival de Almagro. En este caso lo hace Estela Medina, que es la discípula directa de Margarita, que durante 50 años fue la primera actriz de la Comedia Nacional Uruguaya, y entonces dirigida por Lebón, que es un gran director y maestro y actor de la Comedia Nacional, han elegido 2 textos, que es un pasaje bíblico, uno escrito por Calderón y otro escrito por Tirso de Molina, y esto lo va a representar junto con una cantante, con Sara Sabac, Estela Medina, en homenaje a su maestra.
Ah, qué lindo.
Bueno, y Telma va a hacer su espectáculo Aire y Fuego, donde recuerda, sí, su infancia montevideana. Y bueno,
con Francisco Pesqueira,
que es un encanto de persona, sí, y un gran artista. Y Telma lo vamos a hacer en una sala del Teatro de la Alianza de Montevideo, una función, y la segunda función de Telma va a ser en un teatro barrial, que es el Centro Florencio Sánchez, que queda en el Cerro, que es el lugar donde Telma vivió cuando
era chica. Qué linda.
Que tiene un recuerdo y que realmente toda la gente del barrio está muy entusiasmada.
Y me imagino.
Reencontrarse con esta actriz que ha admirado también por el cine y por la televisión. Así que, y la otra coproducción es con Buenos Aires, con el Festival de Buenos Aires.
Ajá.
Hacemos una coproducción de un autor y dramaturgo uruguayo, Sergio Blanco, que
sí, que iba a estar. Gran
dramaturgo, acá se conoce mucho sus obras porque Timbre 4 hizo su puesta de Tebas Lán, que es una obra que está traducida. Vamos a presentar dentro del marco del festival, además de estrenar la nueva obra de Sergio, que se llama Cuando pases sobre su tumba, que se estrena en Montevideo y luego vendrá el año próximo al Festival de Buenos Aires. Vamos a presentar la traducción de Tebas Lán al japonés y la traducción de Tebas Lán al francés.
Ah.
¿No? Son dos también, porque queremos que el festival sea un lugar de encuentro y de difusión del teatro uruguayo.
Y cuando traen, por ejemplo, los artistas que vienen para una obra, ¿es como en los festivales de cine que vienen unos días y se van o se quedan todos?
No, que vienen los días de función.
Los días de función.
Pueden, algunos vienen muy poco. Por ejemplo, viene Blanca Portillo, la gran actriz española, que es la...
Sí.
protagonista de Mrs. Dalloway, pero Blanca termina de firmar el 15 de agosto, toma un avión, hace las dos funciones de Mrs. Dalloway, y se toma un avión porque empieza a ensayar con el Centro Dramático Nacional, o sea, son las agendas,
claro,
están muy apretadas. Habrá otros actores, obviamente nosotros ofrecemos una estadía más prolongada, pero bueno, de acuerdo a las posibilidades también.
Claro, qué trabajo armar todo esto, ¿no?
Tenemos al mejor embajador, la verdad,
sí,
que,
la verdad
es
que
es un embajador cultural del Río de la Plata.
Yo lo dije así, pero yo cuando me puse a ver la programación, dije, ¿viste? Porque son muchas obras, mucho elenco, mucha...
Sí, tenemos un equipo de producción que no podemos
nombrar
a los dos productores, el productor general, que es Winnie Martínez, y a la productora artística, que es Manuela Verón Bobbio, que son parte central, junto con Sebastián y Valeria Piana, que hace prensa, y y una cantidad de gente que es todo un equipo pequeñísimo, porque
¿ah,
en Uruguay hay mucha austeridad,
con mucha pasión
con mucha intensidad trabajamos muy bien, pero las estructuras son las necesarias, no hay nada. Y se trabajó durante mucho tiempo el tema al que yo vi más de 180 obras para llegar a esta, o sea que entre las obras que vi en los distintos festivales, obviamente te van invitando, vas viendo, te enterás, hay cosas que no vi, que vi en video, pero sabes, y después, después está el marco de lo posible.
Claro.
¿No? Que es, de repente vi una obra que quise invitar, pero no podían por agenda, o teníamos algunas obras programadas que después surgieron inconvenientes de los artistas y hubo que cancelar. Por eso siempre nos reservamos muy a último momento, porque como estás trabajando con personas, nunca sabes las alternativas que puede haber. Pero es un trabajo donde a mí me produce muchísimo entusiasmo hacerlo. No siento ninguna carga. Me parece que realmente estoy muy entusiasmado y espero que los espectadores
van a ir, aparte la gente va,
vengan. Sí, porque es un espacio de participación, es un espacio para encontrarnos todos, artistas, público, etcétera, y disfrutar de las artes, disfrutar, como tú dices, de las ciudades, no solamente de Montevideo, de todas las ciudades.
Las veces que yo fui a una cumbre de tango que se hizo en Uruguay y canté Las Piedras, en el lugar donde nació Julio Sosa, que era también, canté con Rubén Juárez, ahí cantamos, y era muy fuerte, porque la gente, por supuesto que estaba, pero otros se asomaban, que va a pasar un poco con lo de Telma, ¿no?
Exacto,
otros se asomaban desde los balcones, porque esto era al aire libre, era otra cosa, ¿no? Pero era muy emocionante lo que pasaba, y vos decís el tango, que mucha gente, dice, ay, el tango es viejo, qué sé yo, y sin embargo se llena también, la gente va a los lugares, a los festivales de tango, a las cumbres, y le encanta, y vas a comer, y conoces, yo conocí ahí un montón de gente que de otros lugares que venían, de Colombia, por ejemplo, que es un lugar tanguero,
sí,
¿no?
Sí, es tanguero.
Bueno, que de festivales, como decía José Miguel, esos encuentros también entre otros países, las compañías, los actores, eso está
genial. El festival pasado invitamos dos obras que estaban inspiradas en Mario Benedetti.
Ah, qué bueno.
Y una de esas era de una gran director y actor español, Sergio Peris Mencheta, que además es una gran figura del cine, que está en Los Ángeles y filma, una gran figura, gran actor, y él dijo, que le gustaría, cuando estábamos en una reunión, y Benedetti nació en un pueblo muy pequeño, Paso de los Toros, que queda en Tacuarembó. Y entonces le comento, me piden la obra, entonces yo le digo a Peris Mencheta, pero voy a ver despacio, para hacerlo sencillo, tuvo esa función en una sala con, una sala barrial, que no con todas las condiciones técnicas, y fue una función mágica, fueron 500 personas en un pueblo que tendrá 4.000 o 5.000 habitantes, y realmente fue una experiencia maravillosa también para nosotros.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo, yo los voy a despedir a José Miguel Onaindia y a Sebastián Angioline, que voy a ir, así que, mañana nos vamos a ver.
Les esperamos y a todos y todas, ¿no? Sí, también sí. Que ingresen a la página web, que es fidaeui.com, ahí está toda
es
la programación. Fidaeui también en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram.
Es del 13 al 24 de agosto.
Del 13 al 24 de agosto. Cabe destacar que fue declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo. También está bueno fomentar el turismo, ¿no?, de las dos orillas. Como decía José, hay muchas ciudades cerquita de Uruguay y que vengan a experimentar.
Yo diría que ante una persona que tiene tanta experiencia en la gestión cultural, así internacional, los candidatos lo pueden tomar en cuenta.
Totalmente,
¿eh?
Sí. Totalmente. Y sabes que nos vamos escuchando otro uruguayo, que es Jorge Drexler. No sé si lo tenés por ahí. ¿Lo tenés a Jorge Drexler, milonga paraguaya? No lo vi. Bueno.
En el FIDAE 2017 fue nuestro concierto.
Qué bueno.
Hizo tres conciertos en el Solís.
Yo le digo hasta el lunes que viene, porque ahora vienen ya los Carabajal que están asomados. Y bueno, nos despedimos con Jorge Drexler y hasta el lunes que viene. Un placerazo.
Muchísimas gracias.
Gracias por recibirnos.
Ahora nos vamos a sacar una foto para mí. Chao, hasta el lunes.
Milonga paraguaya, prima lejana de Mangoré, que me estará queriendo decir la noche, que no lo sé, que me estará queriendo decir la noche. Que no lo sé. Yo miro a mi guitarra, busco en las grietas del corazón. ¿Cómo estaré de solo? Estoy hablándole a una canción. ¿Cómo estaré de solo? Que estoy hablándole a una canción. Pasa un segundo, como pasa una página en blanco, que no es tremendo.